Vamos a ir directamente a conversar con alguien que sabe sobre este tema y tiene entidad para hacerlo. Es el ingeniero Juan Borús, que es el director de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua, del INAH. Borús, ingeniero, buen día. En Concepción del Uruguay, en LT11 Nacional, Abelardo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias por atendernos, señor.
Un placer.
Bueno, claro, cada vez esto es como quien se quema con leche luego ve la vaca y llora, ¿no? Claro, cada vez que empieza a subir el agua, al menos a mí me pasa, empiezo a alertarme. ¿Deberemos con estos 4.32 que tenemos frente al puerto de Concepción del Uruguay alertarnos?
Yo creo que no, porque el problema que tenemos en la memoria es recuerdo muy fresco de lo que pasó en enero. Pero en enero la situación fue totalmente distinta a esta, las lluvias se dieron de una manera completamente distinta. Recordemos que en enero hubo un evento de lluvia sobre el embalse de Salto Grande, directamente sobre el embalse, que alcanzaron 250 milímetros, una cosa así. En algunos lugares puntualmente llegó a los 300 milímetros, y eso fue un evento realmente muy importante. En este caso las lluvias se dieron más bien en la cuenca misionero-brasileña, el río Uruguay, más arriba. Después se dieron lluvias también en la cuenca media, pero de mucha menor magnitud, así que en este momento estamos teniendo el entrante a Salto Grande acotado, digamos, no va a pasar mucho más de lo que está, con lo cual el tramo inferior del río Uruguay, ya sea el Concordia, Colón, Concepción, Gualeguaychú, van a estar en más o menos en los niveles que están. En el caso de Uruguay, por ejemplo, la idea de que se mantenga acotado en los 5 metros es bastante cierta hoy, no llegaría a los 5.30 de alerta, así que la perspectiva es esa. En un marco que hay que resaltarlo, la tendencia climática que venimos actualizando, que se viene actualizando en las reuniones del Servicio Meteorológico Nacional mes tras mes, sigue marcando una tendencia desfavorable, es decir, toda la cuenca del Uruguay tendría, en lo que falta del otoño y el principio del invierno, lluvias de normales a superiores a normal, con lo cual un evento como este es muy probable que se vuelva a repetir. Por ahora, si son todos así, acá no hay ningún problema porque no se alcanzaría la alerta. El problema es si se llega a dar una situación como la de enero, que recordemos fue bastante más grave que esta, ¿no?
Bien, así que le podemos llevar tranquilidad de Borús a la gente de que solamente el río estaría creciendo ya en lo que sería el tope de lo previsto y después bajaría.
Exacto. Además, por ahora adelante de lluvias muy acotadas o casi sin lluvia o muy poca lluvia, digamos, en toda la cuenca del río Uruguay, con lo cual podemos decir que esta situación está ahora redondeando el pico y que en el caso de Uruguay, como digo, no pasaría de los 5 metros. En el caso de Concordia quedaría oscilante alrededor de los 10 metros como está ahora. Y Gualeguaychú creo que ni se enteraría de la crecida, así que en principio la cosa termina acá.
Bien, ayer ya la gente de Concordia estaba sacando, elementos como cestos y demás de la costanera por una posible crecida, por eso que había alerta también aquí en la gente de Concepción del Uruguay. Estos fenómenos se podrían repetir durante el otoño, pero no está prevista una crecida significativa.
No, por ahora no, en principio no, me parece que la tendencia no da como para esperar algo muy importante, pero hay que siempre resaltar, es buena oportunidad para hacerlo, que la variabilidad climática en nuestra región, en toda la Cuenca del Plata prácticamente, está bastante alterada, bastante potenciada, con lo cual la capacidad de antelación a fenómenos o la prospección es cada vez más acotada. Hoy por hoy, yo creo que un mes y medio, dos meses a lo sumo para adelante es lo que se puede prever, y mucho más eso no, así que hay que seguir al pie del cañón y seguir atentamente y, bueno, informar en la medida que se pueda.
Pero, ingeniero, yo que le iba a preguntar por el verano 2019-2020.
No estoy en condiciones, me parece.
Qué cosa. Bueno, sí, usted lo decía, ¿no? Al principio, vinimos castigados con esta creciente de enero, que justo es el momento de la distensión para los uruguayenses que no salen de vacaciones y tienen verdaderas vacaciones en su pueblo, o para la invitación a los turistas de todo el país y de la República Oriental del Uruguay también a que vengan a nuestras playas, que no pudo ser, ¿no?
Claro, en el caso de Uruguay estamos siempre pendientes de los niveles que pueda alcanzar y la afectación al Banco Pelay, pero en este verano realmente fue la situación fue muy desfavorable, y bueno, ahora en esta ocasión ya no estamos en el verano, pero digamos que en principio es bastante más acotado que lo de enero.
Ingeniero, ya que salimos de esta coyuntura periodística, que es lo que nos ha marcado nuestra productora María José de Lorenzi, ¿le puedo preguntar sobre el Instituto Nacional del Agua?
Sí, el Instituto Nacional del Agua es un instituto netamente federal, creado hace más de 40 años, y desde el año 83 tiene esta dirección de Sistemas de Información Hidrológico dedicado totalmente al monitoreo de la región, en lo que hace cuando sobra el agua y cuando falta el agua, digamos, los vaivenes del clima llevados a situaciones hidrológicas en la región, en contacto permanente con el Servicio Meteorológico Nacional. Pero el instituto en general, que tiene centros regionales, hace calidad de aguas, hace hidráulica fluvial, hidráulica de obras, hidráulica marítima. Digamos que es un instituto que se creó en el año 73 con el objetivo, uno de los objetivos, una de las misiones, era apoyar precisamente la formación de cuadros en las provincias, en materia de agua, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el agua. Uh-huh, uh-huh. Así que a eso nos dedicamos, y bueno, finalmente a uno lo hace que tener una vocación de servicio, en mi caso particular, en lo que hace a la información hidrológica con fines de pronóstico del día a día, ¿no?
Uh-huh. Ingeniero Borús, ¿dónde lo encontramos a usted físicamente ahora?
Yo trabajo en Ezeiza, cerca del aeropuerto. Ahí está la sede del instituto. Tiene un centro también en Santa Fe, en Córdoba, tiene uno en San Juan, tiene dos en Mendoza. Y en general se trata de cubrir el país en su totalidad, ¿no?
Pero nombró usted el Banco Pelay, lo supuse un hombre más cercano, no tan lejos como en la provincia de Buenos Aires.
No, claro. Bueno, el Banco Pelay, en cada lugar de los grandes ríos de la Cuenca del Plata, tiene un interés, una referencia. En este caso, Concepción del Uruguay, obviamente, especialmente en época estival, ir monitoreando para anticiparse a posibles afectaciones del banco, ninguna duda que es uno de los objetivos más importantes, ¿no?
Uh-huh. Le voy a hacer una pregunta personal, que en realidad tiene una relevancia periodística. ¿Cuánto hace que usted trabaja en el Instituto Nacional de Agua y en esta dirección, que es la que informa y alerta sobre los comportamientos de los ríos?
La dirección, mejor dicho, el sistema de información se creó en febrero del 83, en plena gran crecida de la Cuenca del Plata, por el evento Niño, aquel evento Niño. Yo empecé a trabajar en junio del 89, y desde entonces, o poco después de eso, soy el responsable, o el irresponsable, según como se vea, de pronósticos hidrométricos en la Cuenca del Plata en territorio argentino. Y de eso estoy a cargo de la dirección desde noviembre del 16.
Bien, o sea que en el área hace 30 años, me anticipo a felicitarlo, sí. En julio serán 30 años, señor.
Exactamente, sí, estoy a punto de cumplirlo.
Toda una vida.
Sí. Cada día que pasa uno se involucra más con la tarea, y además, claro, al conocer a la gente y estar más cerca de la gente, el compromiso se fortifica, ¿no?
Bueno, usted decía, ingeniero, estamos hablando con el ingeniero Juan Borús. ¿De dónde es oriundo, ingeniero?
¿Cómo?
¿De dónde es oriundo?
No, yo soy tres generaciones de argentino, el apellido es húngaro. Ajá. Quiere decir nublado, fíjese qué conveniente, ¿no?
Mire que viene, se dedica a algo parecido.
Exacto, no, pero soy de origen, mis pasados vienen de Andalucía, así que nada que ver.
Bueno, lo que quería decirle, usted nombraba, 1983, nosotros tenemos que contar que Entre Ríos estuvo aislada en 1983, con la crecida del Paraná, que cortó el vínculo físico con la provincia de Buenos Aires. Debíamos ir por avión o bien por el túnel subfluvial. No recuerdo si el túnel estaba en ese momento, la verdad, estaba habilitado.
Sí, tuvo algunos problemas, no problemas, pero se dudó de la seguridad, claro, en algún momento, pero lo que pasa es que toda esa situación del 83 fue tan terrible,
sí,
tan extrema,
sí,
que precisamente se decidió crear un dentro del instituto, que antes se llamaba INSIP, se decidió crear esta unidad, y que no existía, lo que yo llamo hidrología operativa, que es hidrología de pronóstico, en la Argentina no existía en ese momento, y tuvo que existir este cachetazo que fue el año 83 para que se creara, y desde entonces fuimos formando el equipo lentamente, ¿no?
Sí, 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 fue terrible. La ruta 14 era una ruta fantasmal, la que es hoy Autovía Artigas, era una ruta fantasmal porque no tenía sentido, salvo los viajes internos de la provincia, pero no había el tránsito que se conocía, que venía desde el norte, desde provincias mesopotámicas hasta Buenos Aires, porque no se podía pasar por Ceibas, particularmente allí era donde se producía el corte. El entonces Batallón de Ingenieros Blindados 2, el entonces BINCOM, de ingenieros de ingenieros armadores de puente, tuvo que ir en ese momento allá con tan buen arte operativo y profesional que pudo rearmar algunos puentes, y con tan mala fortuna que perdió por lo menos dos hombres. Quiero decir, dos soldados fallecieron en ese momento, en 1983, armando puentes allí en Ceibas.
Batallón de Ingenieros de Combate 121.
Exactamente, exactamente.
Lo importante es que todo lo del 83 ocurrió después de muchos años de no tener en la región, y menos de esa magnitud, semejante inundación. Uh-huh. Y a partir de ese momento la gente tuvo una percepción del riesgo en la región mucho mayor de la que tenía antes.
Claro.
Somos así, somos hijos del rigor, digamos, necesitamos estos cachetazos para darnos cuenta de que la naturaleza cada tanto, como decía el ingeniero Marzano, un viejo maestro, que los ríos cada tanto toman posesión de sus tierras, ¿no? Más o menos. Algo como eso, yo creo que vale el concepto, vale, y hay que recordarlo, ¿no?
¿Qué hacemos nosotros ahí si es posesión del río? Claro, claro, claro.
Sí.
Qué bueno, sí. Qué bueno. Y bueno, eventos así tan terribles como el del 83, son excepcionales, ¿no? Pero en general, general, ¿cuánto avanzamos los humanos y nuestras poblaciones sobre áreas que sabemos, y acá no tenemos que hacernos los distraídos, sabemos son inundables?
Sí, seguro que sí. Sí, sí.
Ingeniero, ¿sabe que le decía que esa pregunta personal de cuánto hacía que estaba allí, y sabemos ahora que en julio va a cumplir 30 años en la función, o al menos en el área donde se desempeña hoy como responsable, tenía que ver con la pregunta que viene, que es periodística? ¿Cómo ha visto cambiar el clima y la el comportamiento de los ríos en 3 décadas?
Sí, hay que resaltar dos cosas. En primer lugar, la variabilidad climática. Si la variabilidad climática es el indicativo de un cambio climático, entonces yo creo en el cambio climático, porque la variabilidad climática que estamos teniendo en los últimos años es realmente muy llamativa. Pensemos en el año 2009, que tuvimos un primer semestre de bajante impresionante en el arco portuario del río Paraná, de salida de la cosecha, realmente niveles bajísimos, y terminamos el año, el segundo semestre, con niveles de inundación muy altos. Eso sí, si uno va año por año, de los últimos que han pasado, se encuentra con sorpresas, entre comillas, porque cada vez son menos sorpresas. Pero el gran tema, además, no es solamente el cambio variabilidad climática, lo que llamemos, sino el cambio en la respuesta hidrológica de las cuencas. Es decir, los hábitos de agrícolas y los cambios en los usos del suelo, en muchas regiones de la Cuenca del Plata están mostrando una respuesta mucho más rápida que antes, situaciones que antes, ante las lluvias que se daban, uno esperaba un caudal mucho menor de aporte del que se da, y se encuentra con este cambio. Esto fue gradual, yo calculo desde el año 99 aproximadamente. Los últimos 20 años han tenido en ese sentido un cambio que hace que uno esté más atento, porque entonces cualquier fenómeno se da mucho más rápido. Además de la variabilidad climática, que uno puede darse una lluvia importante en un momento que no la esperaba, la respuesta hidrológica de esa lluvia también es más rápida, con lo cual hay que estar al pie del cañón todo el tiempo, y además ser muy cauto en la información que se da, porque tampoco se puede transmitir mucha seguridad, ni tampoco dar un pronóstico apocalíptico así nomás, digamos. Entonces estamos caminando en una cuerda muy floja, una cuerda muy muy finita, digamos, que no puedo bandearme para ningún lado, y eso significa que lo mejor que se puede hacer es estar muy cerca de la gente, escuchar mucho, y ver la manera de comunicar información que sea útil, ¿no? Y eso es un desafío todos los días, lamentablemente.
Señor, ha sido realmente muy amable, muy interesante todos los datos que nos ha aportado.
Al contrario, muy agradable el contacto y bueno, estoy a su disposición para cuando lo necesite.